bueno, ya termina la campaña y uno, bueno, cuando como hace las cosas en todo lo que hago, me entrego en un 100% y por ahí esas láminas generan algunos desequilibrios, ¿no?
Claro, por
Bueno, gracias a
supuesto.
Dios ya son las elecciones el domingo, si Dios quiere, la Corte Suprema no emite nada en el día de hoy, estamos todos expectantes, pero bueno, ya llegaría a su fin esta campaña y los vecinos podrán elegir, podrán votar, que es lo que queremos todos, de todos los sectores. Hablo con distintos vecinos y dice, ya está, queremos votar de una buena vez, también porque vemos todo un estado y muchas cosas paradas, porque están todos pendientes de esta campaña, ¿no?
Claro,
Y ya
claro.
no es bueno para la democracia, no es bueno para nada tener un Estado en ese, valga la redundancia, estado de paralización. Así que bueno, ojalá llegamos este 11, se termina esta campaña y los vecinos van a poder decidir si quieren una continuidad de la actual gestión de Yerbabuena o si van a me van a acompañar para que empecemos a cambiar las cosas y demos otra perspectiva y otro tipo de gestión, ¿no?
Bueno, yo creo que el vecino de Yerbabuena tuvo 8 años para darse cuenta de que esta gestión de Mariano Campero, que se despertó de la siesta después de que ustedes comenzaron a hacer anuncios, comenzaron a mostrar proyectos y demás, ¿no? Yo recuerdo todavía lo que fue el tema de las veredas que lo instalamos con usted. El tema de del puente, ¿se acuerda que yo le pedí un puente ahí en el
Sí,
camino de
el
Sirga?
camino de
Bueno, ahora están por
Sirga.
hacer un puente también, ¿no?
Sí, lo anuncian, pero sabés que ese puente ni siquiera es de gestión pública. Ese puente lo está haciendo una empresa privada, la cual el Consejo Deliberante le exigió al darle una medida de excepción para hacer un edificio del lado de la mano izquierda. Si vos venís subiendo el camino de Sirga, a la mano izquierda hay un triángulo de tierra, de una porción de territorio que todavía es de Yerbabuena. Y ahí un emprendedor solicitó, un desarrollador inmobiliario solicitó una medida de excepción para hacer un edificio. Otros más de 100 medidas de excepción que aprobó este Consejo Deliberante, pero en esta por lo menos tuvo el tino de solicitarle hacer un puente por la cantidad de personas que van a estar viviendo ahí, no tenían un acceso. Entonces, seguimos en lo mismo. Esta gestión no hizo una sola obra pública de trascendencia, la mayor obra pública, ni siquiera ese puente, porque ese puente lo va a financiar un privado, lo va a financiar este desarrollador, y tampoco fue idea del Departamento Ejecutivo Municipal, sino que salió de la discusión del Consejo Deliberante cuando se trataba la medida de excepción. Y en el dictamen, en la medida de excepción, se le exige que haga un puente como paliativo por los efectos que negativos que va a causar esa sobrepoblación ahí. Entonces tampoco es del Departamento Ejecutivo, Miguel,
Ya me
y
parecía.
tampoco es una obra pública, es una obra privada que la anuncia. Fíjate qué triste y qué pobre esta gestión que tiene que salir a anunciar las obras privadas,
Que
¿no?
ya me parecía que a Campero se le haya caído una idea, ¿no?
No.
Una de las peores intendencias que vi en Yerbabuena. Él muestra obras, y ya lo hemos dicho varias veces, pero es importante recordar, todas las obras que vos ves que dice que hizo Campero habían sido gestionadas por Daniel Toledo, por Sixto Terán, el puente el Camino de Sirga, el Boulevard 9 de Julio, el Canal de San Luis, la obra de la Avenida Solano Vera, todas esas grandes obras que vos viste las gestionó el gobierno anterior al de Campero, al que tanto critican, pero el que hizo obras. Pasó el Plan Belgrano, algunos muchachos le pusieron el cartelito nada más, y Campero no tiene nada para mostrar. No tiene absolutamente nada para mostrar. El vecino de Yerbabuena me
No,
dice,
no estoy
¿no?
de acuerdo con vos, no, no estoy de acuerdo con vos, Miguel. Permitime
A ver, ¿por
que
qué?
disienta. Bueno, porque la ciclovía sí fue algo de Mariano Campero, fue obra de Mariano Campero. Esa
Qué importante
ciclovía
para
fue
la
la
gente,
mayor
¿no?
obra pública que hizo. 12 kilómetros de ciclovía que le costaron al vecino 100 millones de pesos, una obra de
¿100
Mariano Campero, si tiene para mostrar. La
millones de
incapacidad también se
pesos?
puede visibilizar a veces, ¿no?
100 millones de pesos costó una ciclovía.
100 millones de pesos gastados en una ciclovía que lo utilizan 20 bicicletas, pero fundamentalmente si salís a dar una vuelta te das cuenta que quienes utilizan la ciclovía son aquellas mamás que andan en cochecito, aquellas personas con alguna discapacidad motriz, aquellas personas que caminan por la ciclovía, pero por la parte que no tiene agua, porque hicieron la ciclovía a la par del cordón cuneta que lleva el agua y que como no necesita caminar. Y vos decís, ¿por qué camina por las ciclovías? ¿Por qué no tenemos veredas? Se dio cuenta que no teníamos veredas después que nosotros salimos a publicar y a hacer visible de la crisis de vereda y que se gastan 100 millones de pesos en la ciclovía cuando no tenemos veredas. Bueno, recién ahí se dio cuenta que había que hacer veredas y ¿sabes qué quiso hacer? Mirá lo que es el nivel de incapacidad. Salió a decirle a los vecinos que paguen la vereda y a multar a los vecinos que no tenían su vereda en condiciones. Entendemos y sabemos que legalmente la vereda es responsabilidad del vecino, pero en ningún estado del mundo se avanzó en un plan integral de veredas multando a los vecinos, sino realizando las veredas, construyendo las veredas y sí cobrándole al vecino a través de lo que se llama contribuciones por mejora. Pero bueno, para eso tendrían que saber por lo menos el código tributario, estos muchachos que tampoco lo conocen. Realmente el nivel de desidia y de improvisación de esta gestión ha tocado límites inexplorados en Yerbabuena, y por eso estamos como estamos. Una ciudad que en 8 años no ha perforado un solo pozo de agua, una ciudad que en 8 años no ha solucionado ninguno de los problemas que eran centrales cuando comenzó la gestión. ¿Cómo medís la eficacia de tu gestión? ¿Tenés determinados problemas cuando empezaste y cuando terminaste decís a ver qué solucionaste o no? Sí. Pero yo le pido a los vecinos que analicen cómo fue esto, porque esto es un análisis desapasionado. Acá no importan los partidos políticos, acá no importa la fisonomía de la persona, si son rubito, morochito, alto, flaco, alto, bajo. Esto no importa. Acá lo que importa es la gestión y cómo hemos transformado la vida de los vecinos, o no la hemos transformado, o tal vez la hemos transformado para mal. Y si yo tengo que analizar objetivamente, sacando nombres, apellidos, partidos y todo, yo digo, en Yerbabuena tenemos un centro de salud. En el 2015 teníamos guardia pediátrica y teníamos guardia odontológica y teníamos todas las especialidades médicas, y además teníamos un laboratorio de punta donde te hacías análisis de sangre, análisis de orina. Todos los análisis de bioprobe te los hacías en el Centro Médico Carrizo. Hoy la máquina que hace análisis de sangre no funciona, hoy no hay médicos que hagan análisis de orina, hoy no tenés médicos de guardia, hoy no tenés ni hilo ni aguja para hacer una costura. En el día de ayer, antes de ayer, día domingo, se lesionó un muchacho jugando al fútbol, un corte en la frente, fue al Carrillo y le dijeron, mira, te recomendamos que te vayas al centro de salud porque no tenemos con qué coser. Eso es un análisis objetivo de un ciclo en salud. Y si vamos a analizar también el análisis, vamos a hacer otro análisis objetivo de un ciclo en tránsito, decimos que el problema del tránsito que existía cuando asume la actual gestión, que era crítico, sobre todo el colapso en la avenida Conquija, no así en la avenida Perón, hoy se transformó en un doble colapso. Hoy está colapsada la Solano Vera, hoy está colapsada la Conquija y también está colapsada la avenida Perón, es decir, y las calles internas ni hablar, porque se han permitido desarrollos que han densificado la ciudad en lugares donde ya el tránsito estaba colapsado. Hoy, estacionar tu auto al mediodía en Villa Marcos Paz es realmente imposible, que es el centro de nuestra ciudad. Es imposible conseguir un estacionamiento a las 12 del día. Se habilitó el estacionamiento de los dos lados de las calles, de las dos manos, para de las dos aceras, para poder de alguna manera contener, y aún así está colapsado el estacionamiento. Imagínate. ¿Qué te quiero decir? El tema del tránsito es un tema que tampoco fue solucionado y al contrario, también está peor. Claramente, podemos seguir, ¿no? En el 2015 el agua no era un problema en Yerbabuena, hoy en el 2019, en el 2023, ya 8 años después, tenemos más de 25.000 vecinos en Yerbabuena sin agua. Claramente creo que en la mayoría de los objetivos que tenía que cumplir, esta gestión ha demostrado no ser superadora. Ergo, tenemos que traer una propuesta superadora, y esto se sale de este pozo, se sale con planificación, con gestión, con inversión, con mayor transparencia, porque también cuando asumieron embanderados como paradigma de transparencia, demostraron que también hicieron bastante agua en ese punto, ¿no? Por lo tanto, creo que las cosas no hay que declamarlas, sino hay que ejecutarlas. Y por eso es que venimos trabajando hace 4 años, Miguel, vos conocés de nuestra gestión, porque fuiste parte, porque nos permitiste siempre un espacio para comunicarle a los vecinos qué es lo que veníamos haciendo, y nuestra gestión está clara, está a la vista, ¿no? Hemos iluminado y hemos fortalecido espacios deportivos desde nuestro lugar chiquitito como concejal, con nuestro espacio político, mucho más de lo que hizo el municipio en 8 años. Solamente en 4 años iluminamos 3 canchas y ya estamos con la 4ª cancha dentro de poco. Creo que mañana o pasado ya estamos terminando de iluminar la cancha del Águila en el barrio Nicolás III. Se suma la Dorcomolle, se suma el espacio Gringo Pisano, se suma la cancha del barrio Nicolás II. Hemos generado espacios a través de las organizaciones sociales, espacios de contención y rehabilitación para los consumos problemáticos. Hemos generado espacios de capacitación. De hecho, todo esto lo hemos hecho sin tener el municipio, Miguel. Imagínate lo que podríamos hacer del municipio. Y a esto le sumamos una planificación, porque también hemos desarrollado un plan estratégico para el municipio. Y si le sumamos también la remodelación sí, o la renovación del código de urbanización, que también está prevista, creemos que vamos a tener una gestión realmente trascendental, ¿no? Como yo le digo a todos, estamos preparados de manera jocosa para por lo menos no hacer un papelón en un escenario medio, hacer una buena gestión y en un buen escenario con un poquito de viento de cola, hacer una gestión memorable y realmente que nos permita, después de la gestión, porque es lo más importante, poder caminar tranquilo por la calle y que la gente te siga saludando y no que te cambie la cara, ¿no?
Sin duda. Yo recuerdo hace un año, cinco años atrás, usted me hacía recordar algunas cosas que no quedaron muy claras, ¿no? Como por ejemplo, un tema de pavimentación de un barrio llamado San Expedito, donde le dieron la obra a una persona en un determinado mes, cuando esa persona todavía no estaba inscripta, y la inscribieron después como prestadora o como
conductora. ¿Cómo se llamaba esa persona?
No recuerdo. Sí que se molestó bastante conmigo Manuel Curel. Hasta inclusive le dije, porque estamos al aire, estamos en el programa de Buena Fuente que ganó el Martín Fierro, el único Martín Fierro que tiene Canal 10 en su historia. Y le dije, lo noto nervioso, ¿quieren un poquito de té de tilo? Bueno, porque no me sabía explicar, e inclusive bueno, me dijo que la empresa le había regalado 200 metros de pavimento gratis, too much, digo.
Escucha, se había adjudicado un tal Juan Valdés. Ese es un caso
Es verdad, Juan Valdés.
¿Por qué? Porque yo lo enseño en mi facultad. Cuando enseñamos actos administrativos, yo muestro el decreto de adjudicación de esa obra, porque ese decreto dice en un artículo asígnese al señor Juan Valdés la obra, adjudíquese la obra al señor Juan Valdés, sin DNI, sin CUIT. De hecho, cuando ustedes hicieron la investigación y sacaron a luz esto, buscabas la inscripción y no existía la inscripción de Juan Valdés, no estaba inscripto. Después dijo, no, bueno, pero va a estar inscripta mi esposa. Y cuando vamos a ver la inscripción de la esposa, no estaba inscripta como empleadora tampoco. Entonces, ¿cómo vas a hacer una obra de pavimentación de un barrio completo sin ser empleadora? Pero bueno, vos fíjate que, ¿sabés que los contadores, yo soy contador, cuando estudiamos auditoría, cuando hacemos una auditoría, tenemos en cuenta algo que se llama relevación de hechos posteriores, ¿bien? Son los hechos posteriores a la auditoría que te pueden confirmar o no alguna hipótesis que vos tengas de desvíos. ¿Sabés quién es candidato a concejal hoy, en primer término, por una copla acompañando a Pablo Macchiarola?
No, no me diga que Juan Valdés.
Juan Valdés.
¡Ah! El hombre del pavimento, un cara duro entonces.
El hombre del pavimento, candidato a concejal en primer término. ¿Será que está pagando algún favor? Es la pregunta. Bueno, los hechos posteriores van demostrando también. Y esto también hay que hablarlo, porque también pensemos en aquella financiera que salió a la luz, y que también preocupa a los vecinos, ¿no? Aquella financiera que salió a la luz en aquel momento, que cuyo titular era el actual candidato intendente. Apenas asumió el actual intendente, su secretario, Pablo Macchiarola, era titular de una financiera que justo se estableció al frente del municipio de Yerbabuena y daba créditos a los empleados municipales.
Perdón. Espere acá. Usted es muy elegante, contador. Una financiera son lo que la gente comúnmente llama prestamista, usamico.
Sí, sí, un préstamo, una tasa.
Ahora, financista o financiera queda elegante. Macchiarola era prestamista.
Sí, era prestamista, pero lo que lo hace llamativamente bordeando algún tipo de connivencia o ilícito sería que estaba justo al frente de la municipalidad y se dedicaba a prestarle a los empleados municipales. Y esa misma financiera que le prestaba a los empleados municipales, se entendía que tenía algún tipo de descuento cuando iban, dice, quédate tranquilo que a mí me paga la municipalidad o firmame la cesión de haberes. Cobraba a través de la municipalidad. Hay un concejal de aquel momento, que hoy me acompaña, que me revivió y me mostró todas las pruebas hace poco, que hizo la denuncia y después cerró la financiera. Ahora mi pregunta es, ¿se transformará el municipio en una gran financiera? Esperamos que no. Por eso estamos trayendo una propuesta totalmente distinta.
Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Bueno, esto es lo que muestra Campero. Yo recuerdo también de una consultora que fueron a golpearle la mano para dejarle una notificación y no aparecía por ningún lado. Salía una señora y dice, ¿usted es la consultora, qué sé yo, Pepito Pérez? No, yo vivo acá hace 20 años, no conozco a nadie. Y así fueron dando. Y fue una empresa consultora fantasma, ¿no?
Regales de la Torre. No era fantasma. La consultora existía. La consultora era una de las grandes aportantes a la candidatura presidencial de Mauricio Macri, y esa consultora se llevó en dólares, $100,000 aproximadamente, de Yerbabuena para hacer supuestamente algún tipo de encuestas o relevamiento, cuando tenemos consultoras totalmente exitosas y realmente profesionales y preparadas en Tucumán, ¿no? Pero tampoco nunca aparecieron los relevamientos que le costaron a los vecinos esos $100,000. $100,000 que claramente eran aporte de campaña, era plata de los vecinos, aportando a la campaña presidencial o devolviendo de lo que había aportado Real Edad La Torre a la campaña presidencial de Mauricio Macri. Por eso te digo que uno de los objetivos también era dotar de transparencia al municipio, que era lo que proponían en su momento. Es otro de los objetivos que consideramos que ha incumplido. Mira, estuve hace poquito con una persona que es de Juntos por el Cambio. Sí. ¿Bien? Candidato de Juntos por el Cambio en un sector de la provincia.
Sí.
Pero vive en Yerbabuena. Y me decía, ¿sabes qué? Tengo un folleto del año 2015 de Mariano Campero cuando era candidato a intendente. Lo podrían usar hoy tranquilamente. Porque ahí hablaba de mejorar las veredas, ahí hablaba de fortalecer los espacios públicos, ahí hablaba de solucionar los problemas de transparencia del municipio. Ninguno de eso lo solucionó. Y me lo decía alguien de Juntos por el Cambio. Ni siquiera, o sea, es confesión de parte, relevo de pruebas, como dicen. Realmente me dice, y me confesaba que me iba a acompañar con el voto. Me dice, mira, yo no soy peronista, pero te voy a acompañar con el voto porque creo que tenés mejores chances de por tu formación, por quién sos vos, por cómo te conocemos, de poder realmente cambiar esto. Y la verdad que mi espacio político en estos 8 años no cambió nada de lo que dijo que iba a cambiar. Entonces, a mí me llenó de orgullo, por un lado, reconocimiento personal, que eso, pero sí de que me llena mucho más de orgullo ver que los vecinos de Yerbabuena no tienen esa anteojera que muchas veces la sociedad tiene, ¿no? De peronista, antiperonista, sino que en realidad está pensando en el bienestar general de la ciudad, en realidad están pensando en las personas,
claro.
Allá de los espacios políticos que pueden encabezar este proceso de transformación que necesita Yerbabuena empezar a transitar.
A ver, con todo lo, alguna cosa que me quedaron y demás, aprovecho porque, digamos, creo que va a ser el último diálogo que vamos a tener antes de las elecciones. Yo espero que usted o el que vaya realice una profunda auditoría en Yerbabuena cuando lleguen y asumen, porque hay mucho tufillo raro ahí en la avenida Aconquija al 1900, ¿no?
Mira, las auditorías siempre son importantes porque uno debe saber de dónde parte, pero yo lo analizo a la auditoría a partir del hecho de saber aquí estamos y esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Inmediatamente ponernos a trabajar. Yo, como le hablaba ayer con mi equipo de campaña, mi equipo de trabajo, les decía, mire muchachos, es la última semana, vamos, es la última semana que tenemos para pensar en términos electorales, quién nos va a votar, cómo juntar los votos, pero a partir del lunes nos tenemos que juntar, lunes o martes, vamos a dar un día de descanso, si Dios quiere, después del festejo, y el día martes ya nos tenemos que juntar a proyectar y a programar la gestión, porque estos 6 meses que nos van a quedar para asumir, nos tienen que servir para tener al dedillo, acción por acción, monto por monto, presupuestado, porque tenemos muchas ganas de trabajar y de llevar adelante todo este programa de acción que está disponible para que los vecinos lo conozcan en nuestra plataforma, en marceloalbaca.ar, en el link de propuestas. Y la verdad que teniendo tanto, tanto por hacer, creo que mirar para atrás es realmente solamente un indicador de lo que no se debe hacer en muchas cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta visión de mirar para adelante, proyectar, ejecutar, y el día que asumamos tenemos que tener entre 20 y 30 proyectos de obras públicas para ser presentados inmediatamente a nivel nacional y a nivel internacional para conseguir el financiamiento. Tenemos que conseguir el financiamiento para nuevos canales, tenemos que conseguir financiamiento para las grandes, los grandes corredores que tenemos que pavimentar, ¿no? Entre ellos el Camino de Sirga, entre ellos la calle Colón, entre ellos los barrios donde hoy están ingresando el transporte público y están ingresando en calles de tierra. Entonces, cuando vos tenés tantas cosas por hacer, Miguel, por ahí mirar el pasado no es más que detenerse y demorarse, ¿no?
Bueno, pero tiene que hacerla, ¿no? Hay tufillo, cosas muy, muy, muy raras, ¿no? Pero bueno. Marcelo, las últimas, ¿cuántos acoples lo acompañan? ¿Habrá cierre de campaña?
No, en nuestra campaña, al igual que nuestra campaña, el cierre va a estar al mismo tono, es gestión, gestión y más gestión. Nosotros hablamos no solo a través de nuestras palabras, sino fundamentalmente a través de los hechos, ¿bien? Y los hechos son estar para el vecino, y creo que esa es nuestra mejor gestión. Seguir acompañando a los vecinos, seguir transformando. Hoy vamos a estar con 3 grupos deportivos que lo vamos a asistir con elementos. Ayer estuvimos en una academia de baile donde logramos mejorar su infraestructura con espejos, con pintura. Hoy a la noche tenemos otra academia folclórica donde vamos a llevarle también elementos para su desarrollo, para ayudar a estos chicos que están buscan a través del arte algún tipo de contención. Vamos a seguir iluminando, si Dios quiere, dotando infraestructura en una cancha de fútbol, mañana o pasado, proveyendo de los elementos para iluminar la cancha del Águila, que es en el barrio Nicolás Avellaneda 3. Cuando vos tenés todo esto, no hace falta hacer campaña. Tu gestión habla por vos y tu gestión es la campaña misma, ¿bien? Uh-huh. Entonces, eso creo que lo que está valorando, cuando algunos salen con folletos solamente a pararse en las esquinas, pero nunca pudieron ayudar a ningún vecino de Yerbabuena, la gente se da cuenta. Esa es la politiquería que se cansa, es cuando te dicen los vecinos, bueno, estos son los políticos que aparecen 30 días antes, ¿no? Bueno, nosotros hablamos con nuestros hechos. Uh-huh. No muchos pueden decir lo mismo.
¿Cuántos acople lo acompañan, Marcelo?
20 candidatos a concejales, más personas y dirigentes de otros espacios que han decidido incluso hacer público su acompañamiento, a pesar de estar acoplados con otros candidatos a intendente, ¿no? Que han dicho, bueno, mira, creemos que la opción hoy, a 5 días vista la elección, es Albaco Maquiarol, y de otro espacio político han decidido hacer un voto más inteligente y decir, acompañamos a Albaca, porque si no, todo lo que sea votar a otro candidato es apoyar la candidatura de Maquiarola, ¿no?
Perfecto. Marcelo Albaca, le agradezco todos estos minutos, todo lo que ha sido del hogar con usted durante estos meses. Éxitos y lo mejor para el domingo, ¿eh?
Muchas gracias, Miguel, muchas gracias a tu equipo, y también porque me has acompañado y me has permitido estar presente con toda tu audiencia a través tuyo durante estos 4 años, ¿no? Y me has podido dar, me has dado un lugar para dar a conocer mi gestión, lo que venimos haciendo, y sin ninguna duda fue un grano de arena muy importante para lograr lo que tenemos hoy, que es la posibilidad realmente de dar una transformación en Sierra Buena.
Un fuerte abrazo, contador.
Gracias a vos.
Gracias. La palabra de Marcelo Albaca a esta hora de la mañana. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.
Rock, pop, blues, jazz, new wave, ska, funky. En Long Play.